Como ustedes saben, la zona elegida por el Ejecutivo para la ubicación del puerto de aguas profundas fue la del Palenque, en el departamento de Rocha. Por su parte, Aratiri tendría una terminal dentro del puerto. Esto es por lo menos lo que se ha conversado hasta el momento. Por supuesto que esto generó reticencias entre los vecinos y los asiduos del lugar. De hecho, presentaron un recurso de revocación a la resolución que emitieron el Poder Ejecutivo y el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. No obstante, para los próximos minutos queremos abordar otro costado de la cuestión, vinculada más que nada a la viabilidad de concretar y volver redituable un proyecto de esta naturaleza. Para eso les proponemos conversar telefónicamente con el doctor Edison González Lapeyre, quien fue presidente de la Administración Nacional de Puertos entre 1998 y 2001, y es un jurista experto en Derecho Internacional Público y Asuntos Marítimos y Fluviales. ¿Qué tal, Lapeyre? Buenas tardes.
Un gusto saludarlos y con este saludo también a toda la audiencia de esta importante emisora.
Bien, según ha publicado un artículo que circula por internet, empezó a estudiar la viabilidad de un emprendimiento de estas características a mediados de los 60.
Efectivamente.
Se desempeñaba como profesor de Derecho Internacional en la Escuela de Guerra Naval.
Efectivamente, es así.
Uh-huh. ¿Y ya desde ese entonces se venía hablando de un puerto de aguas profundas?
Efectivamente, en esa época el director de la escuela, que era el capitán de navío Camps, convocó a los profesores a un simposio para analizar la viabilidad de un puerto de aguas profundas en el departamento de Rocha. En esas circunstancias yo sostuve que solamente lo veía como viable en la medida de que se transformase en un puerto de la Cuenca de Plata. Posteriormente el Tratado de Brasil en el año 69 le dio en cierta medida un marco jurídico institucional a aquella idea que yo había sostenido. El tiempo, que es un gentil hombre, al decir de Eduardo J. Couture, y pone las cosas en perspectiva, me demostró de que no se trataba simplemente de buenas intenciones, que la construcción de un puerto de aguas profundas requiere sobre todo una ecuación beneficiosa en cuanto al costo y a la rentabilidad prevista, ¿no? Es decir, es fundamental conocer el mercado en el cual se va a competir, la inversión que se va a realizar y luego determinar si es rentable o no es rentable.
Uh-huh. Y en este caso, ¿qué justificaría esta inversión?
Bueno, yo pienso que por el momento no es viable un puerto de aguas profundas en el departamento de Rocha en la forma en que lo ha previsto el señor presidente de la República. Creo sí que es viable una terminal con cinta transportadora y muelle de atraque para el caso de que el proyecto Aratiri se concrete. Eso sí, porque Aratiri no tiene más remedio que hacer esa inversión para poder sacar de manera fluida el material de hierro. Pero en cuanto a la construcción de un puerto de aguas profundas, eso requiere una inversión que yo diría supera los $1,000 millones. Hay gente que habla de $3,500 millones. Y toda obra de infraestructura a cargo del Estado. Si tenemos por un lado, yo parto de la premisa que el Estado no va a hacer esa inversión, no puede hacerlo el Estado uruguayo. Entonces va a buscar una forma de participación público-privada o una forma de concesión de obra pública. Y el inversor va a tener que calcular la inversión y la rentabilidad que va a tener de acuerdo con el mercado que capte. Pero también el Estado uruguayo va a tener que hacer obras de infraestructura, es decir, estamos hablando de rutas que sean susceptibles de transportar las cargas, estamos hablando de iluminación, estamos hablando de servicio de agua potable, de prevención de la contaminación, de comunicaciones, es decir, el Estado va a tener que hacer también una inversión para apoyar la inversión que puedan hacer los eventuales privados. Y en ese escenario, nosotros tenemos que pensar cuáles son las cargas que va a poder captar ese nuevo puerto de nuestro país. Y la conclusión es clara, no van a ser fundamentalmente cargas uruguayas, tendrían que ser cargas procedentes de la República Argentina, en particular parte de los 100 millones de toneladas de granos que ellos exportan, o incluso de Bolivia y Paraguay, procediendo por el delta del Paraná, es decir, por la hidrovía Paraguay-Paraná. Entonces, ahí nos encontramos con que tenemos una dificultad muy grande, y es que la República Argentina va a proteger sus cargas y va a proteger sus puertos. Pero si pensamos en captar cargas del sur del Brasil, nos encontramos con el puerto de Río Grande, que ya tiene una profundidad de 16 metros en parte de esa terminal portuaria, y que está captando todas las cargas del sur de la República Federativa del Brasil. Y yo me formulo la siguiente pregunta: ¿es que el Brasil y la República Argentina van a declinar su interés en que sus puertos transporten esas cargas para beneficiar un puerto uruguayo? La respuesta me parece que es clara. Si nuestro país tiene antecedentes que se remontan a los tiempos de la colonia en materia de puertos, de lucha de puertos, y eso lo vemos con respecto a los canales de Martín García, y se va a proyectar indudablemente en ese proyecto que del cual aparecen muchos interesados. Hubieron interesados también españoles para construir un puerto más profundas en el puerto de La Paloma. Estuvieron varios años haciendo estudios, gastando dinero, y al final se fueron, hace muy poquito, de la quita callando, sin pagar el alquiler del apartamento que ocupaban en Punta Carreta. Porque obviamente el sistema capitalista y el lucro son tiranos y disponen de que aquello que en definitiva no va a tener rentabilidad no puede merecer una inversión.
¿Pero se fueron porque no era rentable o porque el gobierno no le dio una respuesta?
No. Es decir, ellos, no conozco las causas. Yo creo que en definitiva llegaron a la conclusión de que el proyecto no era viable. No, realmente no conozco las causas porque se fueron sin decir adiós, ¿no?
Ellos hasta el año pasado decían que era viable, que habían tenido conversaciones con autoridades de la región, de Bolivia, de Paraguay, que mire, planeaban que tuviera vocación regional este puerto de aguas profundas.
Mire, esta gente que está especulando con las inversiones y con los préstamos del BIT y del Banco Mundial, en general son todos aventureros, como los que se metieron en el tema de Pluna. Están buscando oportunidades y a veces se le dan, como se le dieron en el caso de Pluna. Pero no lo veo muy viable con respecto a los puertos. Entonces me hace recordar en una época que yo fui director nacional de turismo, que vino una persona con un proyecto espléndido, la construcción de todo un complejo turístico, con helipuerto y una serie de obras importantísimas. Entonces cuando le pregunté cómo le iban a financiar, me dijo: bueno, precisamente para eso lo vengo a buscar a usted. Digo, pero usted está equivocado, yo no soy la reina Isabel la Católica. Sí, ¿por qué me dice eso? Bueno, porque Colón descubrió América porque la reina Isabel vendió sus joyas. Yo no puedo vender las joyas para que usted haga este proyecto. Sí, hay gente que tiene muchas buenas intenciones, pero que no tiene en definitiva, cuando llega el momento de poner los chanchos sobre la mesa, el dinero necesario para llevarlas a cabo.
Se decía que de construir un puerto de estas características podrían ingresar buques que cargan hasta 240.000 toneladas, ¿no? En contrapartida, lo que tenemos ahora son buques de 60.000 toneladas.
Bueno, yo le voy a hacer la siguiente pregunta. Uh-huh. Esos puertos, esos barcos, ¿qué cargas van a levantar? Esa es la pregunta que nos tenemos que formular. Por otra parte, 240 kilómetros al norte está el puerto de Río Grande, en los cuales pueden operar esa clase de buques.
Pero, por ejemplo, la producción de países como Paraguay y Bolivia, que pueda ser la zona de salida o de entrada de la producción o de las importaciones de estos países, ¿no? Como tramo final de la hidrovía, un puerto de aguas profundas que tenga una zona franca, evidentemente, para que estos países puedan incorporarse al proyecto.
Pero ya la tienen en Nueva Palmira, la han tenido por años en el puerto de Montevideo y no han hecho absolutamente nada. Es decir, para ese tipo de cargas está el puerto Nueva Palmira. Es decir, yo no le veo sentido de que esas cargas se tengan que trasladar hasta un puerto de aguas profundas en la zona que se seleccione, en definitiva, en el departamento de Rocha. Vamos a aclarar una cosa. Estamos hablando de un planteo, de una situación hipotética que refiere al año 2012. Yo no quiero adelantarme ni hacer pronóstico de lo que puede suceder dentro de 15 a 20 años. Sí le voy a decir lo siguiente. Cuando yo ocupé la presidencia de la Administración Nacional de Puertos, el ministro de Transporte y Obras Públicas era el ingeniero Lucio Cáceres. Hizo una campaña de promoción para el puerto de aguas profundas por todo el mundo, con una inversión económica por parte del Estado en esa promoción realmente significativa. ¿puso alguien el huevito? No, nadie lo puso. Precisamente por lo que yo le digo, porque nadie está dispuesto a invertir para perder plata. Y bueno, han transcurrido de aquella época cuando hice ese planteo hasta la fecha 12 años. ¿Las cosas han cambiado? Sí, han cambiado en el sentido de que los puertos argentinos ahora tienen la posibilidad de salir por los canales Emilio Mitre, Punta Indio, Intermedio y Anexo, en los que se llama Rosario al Mar, con mayor profundidad porque lo han llevado a 36 pies, quiere decir que son más operativos que los puertos de Nueva Palmira y Montevideo. También es verdad que han aumentado las cargas, porque de las 60 millones o 70 millones de toneladas de granos que en aquel tiempo producía y exportaba a la Argentina, se ha llegado a cerca de 100 millones. Pero esto no justifica la inversión a la que estamos haciendo referencia. Y aclaro que puedo estar profundamente equivocado, ¿no? Es decir, no soy el dueño de la verdad, me manejo con un criterio muy práctico que parte de una base fundamental, que es el estudio de mercado y la cohesión costo-beneficio.
Uh-huh. ¿Y con un actor como Aratirí en el medio, no cree que es más viable?
Aratirí, como he dicho antes, está referido a una cinta de transportación del mineral de hierro montada sobre torres que van a un muelle de...
Lo perdimos a la P, me parece. Vamos a probar de nuevo. Esta, Juanchi, esta nota del año pasado de la revista Construcción que leímos, ¿no? Que en una entrevista a la gente de la Compañía Oriental de Desarrollo de Inversiones, ¿no? Que tenía planeado construir el puerto en Langostura, ahí cerca...
De Punta del Diablo.
Exactamente, ¿no? Y ellos hablaban justamente de la vocación regional, ¿no? Que tenían ya conversado a gente en Bolivia, en Paraguay, pero le faltaba Argentina y Brasil, ¿no? Que son como los dos pesados, los que pueden proveer de mayor cantidad de productos a este puerto. Está de vuelta la Peire en línea.
Sí, la Peire decía que lo de Aratirí en realidad es una cinta transportadora que no se justifica armar un puerto de aguas profundas para una cinta transportadora que para poner la carga en barcos y sacarla por ahí, ¿no? Algo así venía diciendo.
Efectivamente, es una cinta transportadora montada sobre torres que van a un muelle de atraquero para que puedan los buques atracar allí y recibir el mineral de hierro. Esto no es un puerto de agua profunda, es una forma.
Estamos teniendo problemas con la comunicación, me parece.
Bueno, en definitiva es Aratirí, con una cinta transportadora, ¿no? Ya quedaría conforme. Si tuviera un muelle para sacar su producción, la producción de hierro, ya estaría más que conforme.
¿Y cómo se explica entonces que tengan interés por ingresar a un negocio como el de un puerto de aguas profundas que involucra una inversión de
Habría que preguntarle al Ejecutivo.
Claro, o capaz que vos me das esto, yo te doy esto. Puede ser la otra.
Nosotros vamos, sacamos todo el proyecto de megaminería. Ahora sí, te vamos a pedir algo a cambio. Que seas parte de la inversión de la construcción de un puerto de agua profunda. La verdad que uno está conjeturando sobre una reunión de la cual desconoce el contenido, ¿no? Que fue la reunión de la gente de Samín Ferrus con integrantes del gobierno, del Ejecutivo. Pero bueno, si Aratirí no necesita de todo un puerto de aguas profundas para sacar su producción y basta con una cinta transportadora, no veo por qué la compañía tendría que estar poniendo plata o siendo el inversor de un puerto y de una inversión mucho más grande.
Está la Peire de vuelta, la tercera es la vencida. Una pregunta especulando, ¿no? Porque obviamente su posición es de mucho escepticismo con respecto a la viabilidad de un puerto de aguas profundas, pero la elección de la zona del Palenque, ¿es acertada?
Sí, yo creo que sí, que es un lugar acertado, como hubiera sido también un lugar próximo a la playa de la Coronilla. Uh-huh. Pienso que es un buen lugar y que el Estado puede expropiar los terrenos necesarios. Es decir, con respecto a eso, me parece que es correcta la selección del lugar.
Si uno plantea este mismo puerto de aguas profundas en la zona de las playas de la Coronilla, ¿es viable? ¿No hay ningún problema en hacerlo ahí?
No en las playas de la Coronilla, antes de llegar a las playas de la Coronilla, que como todos sabemos ha sido contaminada por las obras que se llevaron a cabo durante el régimen militar, ampliando el
canal Andrione.
De canal Andrione. Pero mire, yo le voy a decir...
O sea que en esa zona naturalmente la profundidad también es buena.
Efectivamente, sí, yo creo que es un lugar que podría ser más indicado y porque tiene muy buena protección por una serie de... Estoy hablando entre la coronilla y la zona de la fortaleza, ¿no? Uh-huh. Allí hay una cadena de restingas, incluso un pequeño islote, que podría ser de una muy buena defensa para los vientos procedentes del sudoeste, en particular del Pampero. Pero, miren, si ustedes me permiten, le voy a hablar de un proyecto del que nadie habla y que es muy importante y que satisface la ecuación costo-beneficio porque no requiere una gran inversión. Me estoy refiriendo al corredor fluvio lacustre entre el puerto de La Charqueada, actualmente Puerto General Enrique Martínez, o pueblo de General Enrique Martínez, y el puerto Río Grande e incluso llegando hasta Puerto Alegre. Es decir, utilizando barcazas de poco calado como remolcadores de empuje, las cargas nuestras del este del país pueden salir por esta vía a través del puerto de Río Grande, como he dicho anteriormente, su puerto de agua profunda, pero además pueden llegar hasta la ciudad de Puerto Alegre, que en su área metropolitana tiene 4,5 millones de habitantes. Es decir, esto significa una inversión relativamente baja y además que cuenta con todo el apoyo del gobierno brasileño, que vería con satisfacción que el puerto de Río Grande tuviese mayor operativa. Pero observe lo que significaría, por ejemplo, para el grano uruguayo que se vende en el Brasil, la posibilidad de llegar a Puerto Alegre a través de barcazas, que es un medio de transporte muy, muy económico en relación al transporte por camiones. Pienso que ese proyecto que se sigue manejando y donde hay intereses también de la gente que está vinculada a la forestación debe ser apoyado, porque es un proyecto inteligente que no requiere una gran inversión por parte del Estado y que beneficiaría a los productores porque podrían exportar al Brasil y del Brasil hacia ultramar a costas menores a los que tienen exportando desde el puerto de Montevideo.
Bien. Una más, Lapeyre, que no tiene que ver con el puerto de aguas profundas, pero usted como experto en derecho internacional público y asuntos marítimos y fluviales, calculo que está siguiendo los acontecimientos por estos días en torno al dragado del canal Martín García, ¿no? Concretamente, ¿cómo fue el episodio por el cual se entregó la isla?
Como no, con mucho gusto. Uh-huh. Terminada la guerra grande, nuestro país estaba de rodillas. El primer acto realmente humillante para la historia de nuestro país fue los tratados de Lamas del 12 de octubre de 1851, donde aceptamos el criterio de luti possidetis, que era el criterio tradicional español, pero admitimos una excepción al Rincón de Artigas sobre la base de que el marqués de Casanova había muerto en la batalla de Ituzaingó, cosa que era mentira, porque las tierras del Rincón de Artigas correspondían a la familia de Lafone. En esos tratados donde nos obligamos a devolver a los esclavos libertos en nuestro país y donde se obtuvo un dinero para el faro de la isla de Flores, se cometieron errores que afectaron nuestra soberanía, incluso en lo que tiene que ver con la laguna de la que estamos hablando, donde todas las aguas pertenecían al Imperio del Brasil. En 1909, gracias a la intervención del barón del Río Branco, eso fue solucionado y se estableció en la laguna Medina el equilibrio de la línea media. Con respecto a la isla Martín García, en ese estado de cosas, el presidente Bernardo Prudencio Berro, del Partido Nacional, coaccionado por el gobierno argentino, resolvió entregar la isla Martín García sobre la base de mantener las reservas que Uruguay pudiera tener. Y así fue entregado y se encomendó al teniente de navío Timoteo Domínguez que entregase la isla, y Timoteo Domínguez, antes de embarcarse en una embarcación pequeña con 8 o 10 fusileros que la acompañaban, cortó el mástil con la bandera oriental y dijo: la bandera oriental no se entrega ni se arría. Así fue la cosa en 1852, y cuando nosotros tuvimos el privilegio de negociar el Tratado de Río de la Plata, hubieron voces que se levantaron muy airadas por el hecho de que no recuperamos la isla Martín García. Pero habían transcurrido 120 años desde el momento que la entregamos y nunca hicimos absolutamente nada para interrumpir la prescripción internacional que venía jugando. Hubieron acá políticos que se rasgaban las vestiduras hablando de los derechos del Uruguay. y cuando ocuparon cargos en el gobierno, como el caso del profesor Juan Epibel Devoto, que entre otras cosas fue ministro de Relaciones Exteriores, no supo interrumpir esa prescripción con una nota de protesta o planteando el problema ante un tribunal arbitral o ante la Organización de Estados Americanos. Entonces, frente a esa realidad, lo que se negoció, y yo tuve, ahí sí tengo responsabilidad, y por ese motivo Miguel Devoto me llamó traidor a la patria y argentinófilo, tuve un papel preponderante en la solución que en definitiva se le dio a la situación de Martín García. Martín García quedó en aguas enclavadas, en aguas uruguayas, enclavado dentro de esas aguas, limitado a los perfiles que tenía en la carta H-118 del año 1962. Todo lo que accede a la isla Martín García a través del gran porte de sedimentos que se produce en esa zona de los ríos Uruguay y Paraná, es soberanía absoluta del Uruguay. Y además se estableció allí la sede de la Comisión Administradora del Río de la Plata en un régimen de inviolabilidad diplomática, y se dispuso, lo que es muy importante, que la Argentina, sobre el sector que le corresponde, ejerce nada más que la jurisdicción para la reserva de flora y fauna. Desde la época que se confeccionó el tratado, que fue el 19, se firmó el 19 de noviembre de 73 hasta la fecha, aquel islote que se denominó por nuestro gobierno Timoteo Domínguez en homenaje a aquel teniente de los fusileros navales que arrió la bandera oriental de 1852, ese islote que estaba a los 900 metros de la isla Martín García se fue agrandando y al final se unió a la isla Martín García. Y ahí tenemos la primera frontera terrestre argentino-uruguaya, con la particularidad que el territorio uruguayo, en ese nuevo territorio insular, es más grande que la antigua Martín García, y allí ejercitamos soberanía plena, absoluta y exclusiva.
Muy bien. Doctor Edison González Lapeyre, expresidente de la Administración Nacional de Puertos, muchas gracias por estos minutos. Seguramente sus palabras van a formar parte del futuro debate a propósito de la viabilidad de un puerto de aguas profundas.
Bueno, como no, con mucho gusto, mejor que así sea, porque yo creo que de intercambio de opiniones surge la luz, ¿no? Es decir, la mía es una opinión aislada y es muy probable que esté equivocado. Pero obviamente juegan en esta opinión que he vertido muchos años de experiencia y el conocimiento de lo que es la realidad de los negocios portuarios. Mucho gusto y muy buenas tardes a todos.
Muchas gracias. Ahora sabemos que ante la pregunta, ¿existe una frontera seca entre Uruguay y Argentina? Tenemos que responder sí.
Sí, exactamente. La isla Timoteo Domínguez y la isla Martín García.